Buenos días, Madrid, con Eli del Valle en Onda Madrid.
Son las 12 y 6 minutos del mediodía, seguimos en Onda Madrid, los de las 10 del mediodía a Madrid. Y la pregunta que nos hacemos todos en este momento es si habrán variado mucho los porcentajes en el juego de audiencia visual, en el reto que nos plantea cada mañana Carlos Honorato.
Pues parece ser adivina, sí, han variado.
¿Han variado?
Sí, claro. No en la primera posición, porque sigue estando la marca sueca Volvo, 50% de los votos, 50, ¿eh? Se mantiene ahí.
Sí.
Pero sí en la segunda posición, porque la japonesa ha perdido la segunda posición, Toyota, está ahora en la última. Solo le ha votado el 17% y en segunda posición está el Kia con el 33%.
Bueno, todavía queda tiempo,
sí.
Queda tres cuartos de hora por delante para seguir jugando, que es algo muy sencillo de hacer. Exacto. ¿En dónde?
En arroba buenos días OM, en nuestro X Twitter. Veis la foto de la parte trasera de este vehículo y tenéis que pensar, pues, de qué marca se trata. Y ya está, votar.
Votamos y a la 1:05 resolvemos. Yo creo que te vamos a ganar hoy.
¿Hoy sí?
Otra vez.
Vale. Sí. Bien, bueno, sí. Yo encantado, pero...
Sí.
Veremos. Creo que tengo todavía un poquito de suerte.
Bueno.
De mi parte.
No te vayas.
No.
Que viene una manada. Venga. Por ahí, por el pasillo.
Vienen.
Venga.
Este amor va creciendo contra viento y marea, en noche escribe versos.
Bueno, tú, como ya tienes una edad,
sí,
Honorato, recordarás perfectamente cuando debutaron estos chicos elefantes en el mundo de la música.
Acaba de nacer yo, ¿eh?
Bueno,
o sea,
sí, ya.
Hace,
ya.
Bueno, sí.
¿Cuántos años han pasado?
30 años, son 10 trienios lo que tienen ya de antigüedad en la música, ¿eh?
Fíjate tú, o sea que este año están celebrando su 30 aniversario.
Eso es, exactamente.
Bueno,
elefantes.
Y lo hacen con una gira, además tenemos concierto dentro de muy poquito aquí en Madrid.
Lo tengo aquí apuntado, el 12 de abril en el Teatro Circo Price.
Fíjate.
Creo que es viernes, ¿eh?
Ah, mira.
Va más señas.
Muy buen día.
Buen día.
Ir a disfrutar de la música de elefantes, que además para celebrar este 30 aniversario han lanzado dos CDs y un DVD con el título de, atención, 30 aniversario o tratado sobre jardinería.
Esto, por favor.
Esto es una cosa con...
Explicación.
Vamos a preguntárselo a Suarma, que es el cantante de elefantes. Suarma, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Oye, lo de 30 aniversario tratado sobre jardinería, ¿esto qué explicación tiene?
Bueno, al final nosotros nos sentimos un poco jardineros, ¿no? Porque las canciones hay que cuidarlas, son como flores, como plantas que necesitan del mimo, del cariño, del abono, de colocarlas en el lugar adecuado. Y con 30 años de carrera, pues nos hemos dado cuenta de que esto es casi un tratado de jardinería, ¿no? Y nosotros lo que hacemos es cuidar de nuestras cosas. Luego ya cuando las terminamos y las sacamos hacia afuera y las mostramos a todo el mundo, están ya como fuera de nuestro jardín, ¿no? Pero mientras están en nuestro jardín, nosotros le damos todo lo que somos, todo lo que tenemos para que salga una bonita flor y a partir de ahí pues también disfrutarlo con los demás, ¿no? Con lo cual, algo de jardineros tenemos ya.
Vamos a ver, Suarma, dime qué desayunas, bueno, ¿eh? Porque yo quiero de lo que has tomado, quiero, ¿eh?
Bueno, un café solo sin azúcar.
Vale.
En fin. Oye, Suarma, tú en alguna ocasión has dicho que no estabais en la música para haceros ricos. Pero, ¿os habéis hecho ricos o no?
Bueno, depende de lo que uno considere por riqueza, ¿no? Porque yo hoy, por ejemplo, que es el primer día que empezamos a hacer promoción de este disco, me siento inmensamente rico, pero de verdad te lo digo, ¿eh? O sea, porque llevar 30 años, poderlo celebrar por todo lo alto, que los medios de comunicación nos prestéis atención, tener una compañía de discos que sigue creyendo en nosotros, una gira preciosa como la que tenemos, además se está vendiendo todo a un ritmo muy fuerte... riqueza, eso es riqueza, ¿no? Eso es riqueza de espíritu, por lo menos, y nos hace sentir unos afortunados, y estamos ya empezando a preparar el próximo aniversario ya.
Bueno, bueno.
Vamos a preparar el siguiente ya.
Eso. Oye, a mí me encanta cuando empezabais vuestro primer sello discográfico, si no recuerdo mal, fue Hispavox en el año 2001, que claro, con un disco uno no podía estar 2 o 3 años haciendo, vamos, que lo que ha variado la música y que ahora mismo, si estás 2 o 3 años y no has publicado nada, prácticamente has desaparecido.
Sí, desde luego ahora ha cambiado muchísimo, ¿no? Pero también hay que pensar que siempre todo va cambiando, ¿no? Antes la música ni siquiera se podía registrar, la música solo se podía hacer en directo,
sí,
¿no? Era alguien, pues, sobre todo la gente pudiente, que traía una pequeña orquestita a su casa y la música era así, ¿no? Luego se consiguió hacer los primeros vinilos, luego llegó el cassette, luego el CD. O sea, lo que quiero decir es que esto va en constante transformación, ¿no? Y yo creo que nuestra profesión no es tanto en qué formato muestras la música a los demás, sino intentar hacer la mejor de las canciones posibles, y eso desde los inicios de la música creo que continúa igual, ¿no? Y permíteme que te diga una cosa. En realidad, nuestro primer sello discográfico fuimos nosotros mismos. Nosotros
ya,
en el 96 sacamos nuestro primer EP y creamos nuestro primer sello discográfico, así que fuimos de los primeros indies del país, y luego pues ya llegó Hispavox y a partir de ahí empezó ya a conocernos un poquito más la gente.
El ser humano, Sorma, es muy dado a hacer balance cuando llegan aniversarios así redonditos, ¿no? Como es en vuestro caso, 30 años. Claro, pero 30 años de carrera y de vida dan para mucho, para momentos buenísimos. Supongo que también para momentos complicados.
Sí, por supuesto que sí. Al final, yo creo que todos somos selectivos y acabamos manteniendo los buenos recuerdos,
sí,
¿no? Porque los malos son dolorosos y cuestan de gestionar, ¿no? Pero hemos pasado por cosas durísimas. De hecho, nosotros en el 2006 decidimos separarnos.
Bueno.
Y luego volvimos a juntarnos porque nos echábamos de menos y no era tanto una separación, sino una pausa lo que necesitábamos, ¿no? Pero bueno, para llegar a separarte es que las cosas no están yendo bien, ¿no? Y claro, te puedes imaginar que en 30 años yo creo que nos ha sucedido de todo lo que le puede suceder a una banda, ¿no? Pero bueno, esto es como la vida misma, ¿no? Hay cosas buenas, hay cosas malas. En nuestro caso, desde luego, las cosas buenas pesan muchísimo más y aquí estamos después de 30 años y sintiendo que estamos en uno de los mejores momentos que hemos vivido, tanto de ilusión como de creatividad. Y supongo que también los años te dan un conocimiento, de alguna manera, que también acaban poniéndose al servicio de lo que tú haces.
Oye, ¿qué canciones son las que más os piden en los conciertos?
Bueno, hay canciones que nunca pueden faltar en nuestros conciertos, como Azul, por ejemplo, o Que yo no sabía.
Sí.
Son canciones que no pueden faltar, ¿no? Pero la verdad es que tenemos un público muy, muy fiel, muy seguidor, que también nos piden de repente canciones de estas, muy seguidor, que también nos piden de repente canciones de estas rarísimas, que estaban en una cara de hace, yo que sé, mucho tiempo, que no las podemos tocar porque es que ni nos acordamos de cómo son.
De la letra o de incluso la canción,
sí,
¿no?
Pero es que ni de coña nos acordamos, ¿sabes? Entonces, no es una falta de respeto al público, pero no podemos saber, después de 30 años no nos sabemos todas nuestras canciones, ¿no?
Déjame que haga un paréntesis para los de la Lox y la Lomloe, lo de la cara B. Es porque existían vinilos. No, es que ahora no lo saben.
No,
claro, existían unos vinilos que eran unos singles que tenían cara A y cara B.
Sí,
la cara A era la canción famosa, la que se quería promocionar, la B era un poquito como de relleno. Ahí se tira.
Sí.
Ahí pues.
Bueno, es que es verdad que en el caso de Elefantes tienen público nuevo. O sea,
claro.
no solo los que estaban hace 30 años.
No, claro. Eso es va que pasando de generación en generación.
No, lo nuestro es una pasada, porque a mí, creo que nos sucede una de las cosas que para mí es más bonita, de las cosas más bonitas que le pueden suceder a un músico, ¿no? Nosotros en nuestros conciertos podemos llegar a tener hasta críos de 3 años.
Fíjate.
De verdad, hasta gente de 80 o 90. O sea, tenemos un espectro de público que es maravilloso. Nos ven a veces familias enteras. Y es verdad que hay una franja de edad que es en la que más estamos, de los 30 a los 50, por ejemplo, ¿no? Pero es muy bonito cuando ves que al final tu música no es una cuestión de generación, ¿no? Sino que se va transmitiendo y que al final cuando ves a toda una familia entera que nuestra música significa algo para la familia, la sensación es de plenitud absoluta, vamos.
Bueno, no queda nada ya para el concierto en el Teatro Circo Price, que va a ser el próximo 12 de abril. ¿Ha cambiado mucho la cosa a la hora de subir un escenario? ¿No es lo mismo hacerlo con 20 años, que me imagino que uno sube como una moto y con bastante poca conciencia de lo que está haciendo, que hacerlo con 50?
Bueno, a mí me pasa una cosa curiosa, que cuando empezábamos y subíamos a los primeros escenarios, nos poníamos nerviosos, evidentemente, ¿no? Pero yo ahora, después de 30 años, me pongo más nervioso.
¿Tienes más miedo escénico ahora?
Sí. No es una cuestión de miedo escénico, ¿eh? Es una cuestión de que creo que soy consciente de que llevamos mucho tiempo, de que el público nos apoya, de que tenemos el cariño del público, y entonces, siento una responsabilidad de darles lo mejor que tenga, ¿sabes? Y a veces uno tiene días mejores y días peores, ¿no? Sí. Entonces, siento esa responsabilidad y quiero subir y quiero agradecer al público con lo mejor que tengamos nosotros como banda, ¿no? Entonces, esto me genera a veces una responsabilidad y una tensión, unos nervios. Nervios positivos, yo tengo que decir, porque es una excitación, pero bueno, en lugar de, a medida que pasan dos años, ir disminuyendo los nervios, en mi caso, cada vez van a más.
No, hombre, además aquí rock, quiero decir, hay que subir al escenario ahí a soltar adrenalina a tope.
Exacto, hay que subir a tope al escenario.
Claro que sí. Oye, Suarma, ¿sigues pintando? Porque tú, además de músico, eres pintor.
Sí, bueno, yo ya hace muchos años que encaminé mi vida un poco hacia la creación, ¿no? Sí. Tanto pintar, como hacer música, como escribir, como yo qué sé, cualquier cosa que me permita sacar lo que llevo dentro, para mí es una maravilla, ¿no? Y bueno, es la forma que he encontrado también, supongo que de purgarme por dentro, ¿no? Sí. Y a la vez, bueno, creo que la creación es uno de los estados que más nos une a los seres humanos, ¿no?
Sí.
Y yo tengo la fortuna y la cara dura de que hago lo que me da la gana. Parece ser que hay gente que le gusta y que lo disfruta también, con lo cual hemos llegado a un entendimiento y voy haciendo mis pequeñas locuras, mis pequeñas exposiciones, libros de poesía, conciertos, no sé qué. Y oye, de momento cuela, de momento funciona.
Apunta, Eli, cantante, sí. Compositor, ¿vale? Pintor,
sí.
Jardinero, por
sí,
el
también,
lo ha dicho.
Claro, sí.
Pero es que yo tengo una entrevista que tuviste el morro de decir que si no te hubieses dedicado a la música serías apicultor.
Toma ya.
Ah, sí, uy, eso me lo inventé seguro. Seguro. No, es verdad, yo creo que en las entrevistas también hay que ser creativo.
Sí, claro.
Y hay que aportar cosas distintas, ¿no? Hoy te diría que me gustaría ser carpintero.
Mira.
Ah, sí.
Carpintero me encanta. Pero bueno, apicultor me parece muy ingenioso también, está bien, mira. Me gusta, ¿eh?
Bueno, tuviste un buen día.
No, hombre, dijiste que había que polinizar. Más.
Me parece imprescindible, y más como están las cosas con el cambio climático y todo, sostengo apicultor.
Vale.
Sostienes apicultor. En fin, que tenemos una cita con vosotros, Suarma, con Elefantes, no solamente con Suarma, con Jordi Ramiro, con Julio Cascán, con Alice Vivero, ahí seguís todos,
con toda,
¿no?,
la trupe.
Ahí estamos todos, y además, como os decía antes, el éxito a veces no tiene tanto que ver con lo que sucede fuera, sino con lo que sucede dentro, y nosotros nos sentimos de verdad en un momento muy bonito. No sé si es si hacemos música mejor o peor que nadie. Creo que la música no es una competición, pero nosotros la hacemos desde un lugar muy puro, la relación entre nosotros es muy bonita y muy sana, y entiendo que eso al final se acaba transmitiendo, con lo cual creo que es un momento muy muy fértil para nosotros.
¿A qué hora tenéis el concierto?
8.
Uy, me has pillado,
ocho,
no tengo ni idea.
8, 8.
Pero vamos, claro, a ver, si lo va a tener que ir a buscar la Guardia Civil en casa.
Gira, que están en gira,
claro,
entonces.
Piensa que yo soy jardinero, o sea, yo estoy a mis cosas de jardín.
Y apicultor, perdona.
Claro, y apicultor, entonces yo estoy a mis cosas.
Y carpintero, que tiemble Harrison Ford.
Exacto. Yo qué sé a qué hora es el concierto, si estoy ahí con mis flores y mis...
En fin, 8 de la tarde, broma que está aquí,
el
Carlos.
El 12 de abril en el Price.
Viernes, por más viernes, señas, sí. Ahí tenemos una cita con ellos, con Elefantes. Enhorabuena a su arma por esos 30 años de trayectoria musical, una trayectoria además muy fiel.
Pues sí.
No han ido cambiando, no se han ido de la ceca a la meca, como han hecho algunos otros. Así que, a por otros 30 años.
Oye, muchísimas gracias de verdad por vuestro cariño y por vuestro apoyo. Os lo agradecemos un montón, de verdad.
Hombre, siendo Elefantes, que se agarren una trompa. Digo, no
calla,
sé.
Calla.
Creo que esto no debería decirlo.
No entremos en esos temas ahora, no entremos en ellos.
Sharma, un beso enorme, muchas gracias.
Un beso fuerte, gracias a vosotros.
Hasta luego.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Juan Toro TV, la televisión que cuida lo nuestro. Más de 120 festejos al año desde las mejores plazas. Sevilla, Madrid, Pamplona, Bilbao y muchas más. Abónate en la web juantoro.tv. Juan Toro TV. Cuidemos lo nuestro.
Los viernes el mundo tiene una cita en Onda Madrid.
De cara al mundo, las claves del mundo en tus manos.
Te contamos por qué lo que pasa en el mundo te afecta cada día más.
De cara al mundo, los viernes de 10 a 11 de la noche con Javier Fernández Arribas en Onda Madrid.
Escucha la voz de tres mujeres atravesadas por el silencio. Rosy de Palma, Hermonella Yajo y Malin Bistrom. Una actriz icónica y dos grandes sopranos en la voz humana de Poulenc, La espera de Schoenberg y Silencio. 6 únicas funciones del 17 al 28 de marzo. Entradas desde 18 euros en teatroreal.es. Patrocina Telefónica. Teatro Real. Siente la experiencia de la ópera.
¡Esto es otra historia!
Yo no sé si vengo... Yo no sé si voy. No, jale.
Le hacemos los coros aquí al rapero, venga.
Parece.
Sí, sí.
Venga.
Esto es otra historia.
Yo no sé si vengo.
Jare, 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 jare.
Los domingos de 10 a 11 de la mañana tienes una cita con Madrid.
Pero más rápido. Venga. Yo no sé si vengo.
Jare, 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 jare.
Su historia, lugares, personajes, libros, música, artes y momentazos.
Yo no sé si voy. Jare, 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 jare. No sé lo que tengo.
Esto es otra historia.
Jare, 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 jare.
Con Esther Sánchez y David Botello en Onda Madrid.
Entonces, ¿cómo empieza esto? ¿Meto la
sintonía? Sí, pone el thriller. Venga, ya a ver qué sale.
Nuestro WhatsApp 628-091-117. Buenos días, Madrid. 101.3 y 106 FM. Onda Madrid.
Desperdicio cero y solidaridad. Estos son los dos conceptos que se unen en la panadería que Vanessa e Inés tienen en Pueblo Nuevo. Desde hace ya 6 meses, lo que hacen es colocar una cesta a la puerta de ese comercio con el pan que les sobró del día anterior. Suelen sacarla a eso de las 11 de la mañana y lo cierto es que la iniciativa ha gustado mucho en el barrio. Son ya varias las personas que se benefician de esta iniciativa. Bueno, nos ha parecido tan curioso y tan interesante que para ello se ha ido Gloria Talavera con nuestra unidad móvil para charlar con ellas. Gloria.
Sí, estamos ya conociendo esta iniciativa, como tú decías, en esta panadería ubicada en el barrio de Pueblo Nuevo, el horno de Vitalaza, que abrieron Hace tan solo un año, dos hermanas, Inés y Vanessa, ellas llevan más de 14 años viviendo aquí en nuestro país, y me dice una de ellas, yo ya 20, pero su sueño era abrir una panadería, y oye, lo habéis conseguido, ¿qué tal estáis?
Hola, buenos días, pues muy contentas, porque la verdad siempre quisimos tener nuestro propio negocio. Y mi hermana ya era pastelera, hace muchas cosas ricas y a mí las ganas, ¿no?, de trabajar. Entonces, tenemos ese sueño y juntas hemos empezado eso y ya tiene un año que estamos aquí y es eso.
Y combináis productos españoles con brasileños, dulces y salados. Tiene toda una pinta en este mostrador. Cuéntame qué podemos ver que es típico de vuestro país.
Pues podéis ver salados brasileños, la coxinha.
¿Qué es la coxinha?
Es como una croqueta con pollo, que tiene forma de un muslito.
Que acaba de salir ahí del horno.
Acaba de salir. Tenemos también empanada con carne y tenemos también dulces, brigadeiro, que es típico de Brasil.
Y es con chocolate, ¿no? Chocolate. ¿Cómo va relleno?
Como una trufa, pero es más dulce, no es tan, es más dulce. También tenemos el pan de queso, que vendemos muchísimo. Nuestro top aquí de ventas es pan de queso.
¿Qué es? Es un pan de queso.
Es un pancito que hago con queso mozzarella, con aceite de oliva, con leche, almidón de yuca. Una mezcla que hago y pongo en el horno y se queda, la infla y se queda buenísima.
¿Es esto que estamos viendo aquí o este es otro pan? Este es dulce.
Es un chineque. Chineque. É um pão doce típico de Brasil também. Pão com crema.
Pão com crema.
Pão com crema, sim.
E sabe todo riquíssimo, porque...
E três leites também é um doce que vendemos muitíssimo aqui, porque não só o Brasil, mas toda a Latinoamérica lhe gusta e os espanhóis também.
E isto que vemos aqui também é dulce. É uma espécie de magdalena?
De coco. Sim. Magdalena de coco.
Bueno, pues todo esto se vende, la mayoría, pero hay cosas que sobran. Es muy difícil, me imagino, calcular la cantidad de pan que podéis despachar al día y siempre se hace de más, ¿no?, para que ningún cliente se quede sin su barra. Y a vosotros os daba pena tirar pues más de 20 barras que a veces acumulabais.
Sí, sí. Intentamos pensar en algo, alguna idea para no desperdiciar, porque nosotros luchamos contra el desperdicio, ¿no? Y hay mucha gente por ahí que necesita, pasando hambre, todo. Entonces decidimos las dos poner el pan para donar. Y hemos hecho la cestita y todos los días congelamos el pan. No final del día, no otro día por la mañana, cuando llegamos la primera hora, sacamos el pan, le damos un choque de golpe de calor, lo ponemos en bolsita y lo ponemos ahí. Y el pan está como recién hecho, crujiente, está maravilloso. Y así no hay desperdicio y ayudamos a la comunidad también, ¿no? Y nosotros nos ponemos contentas también.
Claro, venís además de Brasil, en muchas zonas, como en tantos países, se pasa hambre. Y vosotros no concibíais el hecho de tener que tirar ese pan.
Para nosotros es algo muy, muy difícil. Nos duele dentro del corazón a tirar pan, a tirar cualquier comida, ¿sabe? Y sabemos que en otro día no podemos vender el pan de ayer. Pero entonces aprovechamos este pan y mucha gente pasa por ahí con su sacolita, con su carrito de compra y ya corre su barrita, ¿sabe? Na hora de la comida, el horario que pasa la gente que ya sabe que está el pancito ahí. Y cuando acaba, a veces reponemos, cuando tenemos más, ponemos dos veces.
Ahora mismo hay una barra, vamos a ver si alguien la necesita y se la lleva, ¿no?
Sí, sí, sí.
¿Estáis ahí calentando alguna más, ¿no?
Sí, sí, estamos calentando alguna más, porque siempre en la hora de comida viene gente
a por esa barra. Bueno, son Vanessa e Inés. Por si alguien las quiere encontrar, decíamos que están en la calle Vitalaza, en el número 49, en el barrio de Pueblo Nuevo. Pero hacen mucho más por el desperdicio, porque aquí en vuestro cartel decís que lucháis contra el desperdicio de alimentos a través de una plataforma. Cuéntanos en qué consiste, qué podemos encontrar en esa plataforma y por qué sois el número uno en ella.
Vale, pues primero somos el número uno porque ponemos siempre lo mejor, no ponemos cosas que nosotros no íbamos a comer. Eso es una regla porque ya he comprado en esa plataforma cosas que no eran buenas. Entonces, cosas que no son buenas, a la basura. Las personas tienen que comer cosas buenas. Entonces...
Cuéntanos cómo funciona esa plataforma, por si alguien quiere entrar y descargársela.
Vale. Pues esa plataforma se llama Too Go To Go. Y Se chama Chugo, y es una plataforma que tú descarga en móvil y luego tú buscas cerca de tu casa todos los sitios que tienen esa aplicación bajada. Y ahí tú puedes comprar lo pack que tú quieras mucho más barato. Por ejemplo, nuestro pack aquí cuesta 9 euros y se compra por 2,99. Y en ese pack ponemos toda la bolería que todo el día, no final del día, no has vendido, ahí ponemos. Y ponemos siempre a más. Y luego dejamos que los clientes también elijan su pan.
Bueno, vamos a recordar el nombre de esta plataforma, Too Good To Go, demasiado bueno, ¿no? Para tirarlo, podríamos decir, y la gente se puede encontrar por ese precio, bueno, con un desayuno, ¿no? Con un almuerzo estupendo, ¿no? Soléis poner un pack cada día, ¿no? En esta ocasión, por ejemplo, si alguien entra, ¿qué va a encontrar como pack? ¿Qué habéis pensado poner o qué es lo habitual que pongáis en ese pack?
Ponemos la bollería, que sobra del día. Ponemos bocadillos, porque aquí nos servimos bocadillos a los chicos do colegio que tem aqui ao lado. Então, ponemos bocadillos, ponemos pan, damos pan também, pan del día, que está fresco, e todo, e tartas.
E todo por menos de 3 euros.
Sim, 2,99, sim.
Bueno, pues nos ha encantado conocer a Vanessa e Inés. Ellas tienen su propia panadería, un sueño que han cumplido después de venir de Brasil. Productos que tienen una pinta, vamos a probar alguno de ellos, dulces, salados, pero también combinación con postres típicos como los nuestros, porque aquí he visto que ya también, Eli, hay torrijas.
Mira qué bien, estupendo. Oye, y la iniciativa preciosa, a ver si cunde el ejemplo. Gracias, Gloria.
Buenos días, Madrid.
Ecología de andar por casa, para ser más sostenibles en el día a día y además, si es posible, ahorrar un poco de dinero.
Se acerca la Semana Santa y se acerca, lógicamente, un mayor uso del vehículo privado para desplazarnos a los lugares donde queremos celebrarlo, por turismo, por ir hacia los pueblos o las ciudades de origen. Vamos a utilizar mucho más el coche. Y es ahí donde tenemos también que tener cuidado, porque podemos lograr, aparte de las normas de seguridad razonables, podemos lograr tener unos ahorros económicos y un menor impacto ambiental de una forma sencilla, sencilla y clara. Aquí yo le marcaría varias cosas. Primero, como todavía estamos a tiempo, revise y haga un mantenimiento del vehículo, de tal forma que sepamos que si hay que cambiar el aceite, no esperemos a la vuelta, lo hagamos al inicio. Tendrá mejor durabilidad y funcionará de una forma más eficiente el motor. Ahorro también, tanto en tiempo y duración del motor, como ahorro en el consumo de combustible, si tenemos un vehículo de combustible, gasolina o diésel, y sobre todo mejor calidad de las emisiones. Una buena revisión nos viene muy muy bien. Otro criterio muy interesante y muy importante a tener en cuenta es mantener la velocidad recomendada en cada tramo. Algo que, por otra parte, es obvio, si lo superamos nos va a caer una multa y además aumenta y mucho la inseguridad o la facilidad que podamos tener un accidente de tráfico. Pero además, si no pisamos demasiado el acelerador, estamos hablando de que vamos a llegar prácticamente igual. Estamos hablando de un tiempo que no merece la pena, como mínimo por el riesgo. Aumenta, pero de forma tremenda, el consumo de combustible. Si es un vehículo eléctrico, igual. Estaremos aumentando mucho más la demanda de energía para alcanzar esas altas velocidades y en el caso de los vehículos de combustibles lo que hacemos es aumentar mucho las emisiones. No nos sirve para nada ganar 15-20 minutos si hemos contaminado y gastado muchísimo más, lo cual mire cumplir las normas de tráfico, algo obvio, e ir a las velocidades adecuadas. Es bueno también y algo muy muy importante la revisión de los neumáticos. Primero que estén con calidad suficiente para poder hacer este recorrido, lógicamente por una cuestión puramente de seguridad. Pero si es así, encárguese y revise también que tiene el aire adecuado, que tiene la presión dentro de los neumáticos adecuada. Una simple reducción, una reducción de un 10%, algo que parecería nimio, ya nos va a ocasionar un mayor desgaste del neumático y sobre todo nos hará que se requiera más fuerza del motor, esto es, mayor consumo de electricidad o de combustibles para poder tener y mantener la velocidad del vehículo, con lo que debemos y tenemos que hacer una correcta revisión, ver que están bien y ver además que se inflan y que están en la presión adecuada. más seguridad, ahorramos dinero y ahorramos impacto al medio ambiente. ¡Buen viaje!
Ecología de andar por casa, con Miguel Aguado.
Buenos días, Madrid. De lunes a viernes de 10 de la mañana a 1 de la tarde con Eli del Valle.
Bueno, la ley de la esclerosis lateral amiotrófica, de la que hemos hablado en este programa en distintas ocasiones, parece que ya está en marcha. Les ha costado mucho a las personas que padecen esta enfermedad conseguir que por fin les hicieran caso. Lo que no sabemos si están muy contentos o no con el resultado de la ley, con cómo ha quedado finalmente. Bueno, la ELA, esa enfermedad que nos da muchísimo miedo porque hoy por hoy no tiene cura, es una enfermedad degenerativa de la que vamos a hablar hoy en Curarnos en Salud, en la sección que mantiene todos los jueves con nosotros el doctor Jesús Sánchez Martos. Jesús, muy buenos días.
Muy buenos días, Eli. Bueno, como tú bien has dicho, ahora tenemos esperanza.
Sí.
Todavía no está la ley. Vamos a ver.
Está en marcha. Bueno, veremos cómo queda.
Claro, pero yo espero que esta vez no hagan lo de la anterior.
Que meterla en un cajón.
La ley, que se aceptó el proyecto de ley y que dicen que llegó el coronavirus, no sé qué, las elecciones.
Ya.
Bueno, en fin, hace poco tú hablabas con Juan Carlos Unzué.
Sí, señor.
Los diputados en el Congreso los dejaron tirados.
Pero como un trapo. Hablamos con Juan Carlos justo el día siguiente de ver esas imágenes bochornosas. Donde había muchísimos más enfermos con la dificultad que supone para ellos trasladarse y moverse por cualquier lado e ir al Congreso de los Diputados. Había 5 diputados, una auténtica vergüenza. Así que es. Contamos aquí, como no podía ser de otra manera, ¿no?
Así es, y ese fue mi primer comentario en otro programa, porque, hombre, yo que he estado en la política sanitaria y conozco esa situación, yo lo que denunciaba es, pero bueno, estos diputados que están cobrando un sueldo no saben que como cualquier otro trabajador tienen que ir a trabajar para... Bueno, pues no fueron a trabajar, los dejaron tirados y al final, bueno, pues un proyecto de ley por primera vez en la democracia se aprobó por unanimidad de todos los grupos. Y yo ahí estamos contentos. Pero está aprobado el proyecto de ley. Ahora hay que desarrollar ese proyecto. Ese proyecto que tiene que tener, bueno, pues una serie de consideraciones que se tengan que debatir en el Congreso de los Diputados, que tiene que ir unida a modificaciones importantes de la ley de dependencia, que tiene que ir unido a un presupuesto específico y que tiene que ir unida a tantas cosas, pero con un carácter de urgencia.
Pues sí.
¿Y por qué es de urgencia? Porque estamos hablando de una enfermedad, que como tú bien has dicho, es una enfermedad neurodegenerativa, que por desgracia no tiene cura, pero que sí va avanzando poco a poco, y que de nada sirve el recibir una ayuda cuando la enfermedad se ha desarrollado más. Quiero además, decir, hoy pido ayuda, pero me la dan dentro de 4 años, pues mi enfermedad ya no es la que tenía hace 4 años.
Exactamente, además es una enfermedad, y lo comentábamos mucho con Unzué, que afecta a quien la padece, evidentemente,
claro.
Pero a todo su entorno, porque necesitan cuidados constantes, porque muchas veces, o la mayor parte de las veces, por no decir todas, son las personas que forman parte del entorno familiar del enfermo, quienes tienen que hacerse cargo absolutamente de todo, dejando trabajo, con un grave perjuicio económico que no nos podemos hacer ni idea. En fin, una auténtica vergüenza que se tenga desprotegidas a estas personas, ¿no?
Es una auténtica vergüenza porque es una de las enfermedades que más baratas le sale al sistema sanitario.
Hombre.
Porque, claro, te dan el paciente a tu casa. Pero el paciente, en muchísimas ocasiones, tiene que dejar su trabajo. por tanto sus ingresos.
Yeah.
Pero además su esposa tiene que dejar de trabajar para poder ayudarle o viceversa, o un hijo para poder cuidar. No, hombre, en fin, es una enfermedad que requiere un tratamiento muy, muy específico. ¿Tratamiento médico? Sí, sí, pero tratamiento social, tratamiento político.
Tratamiento humano.
Y que ahora que tenemos una ley, bueno, pues yo creo que los médicos lo podemos contar muy bien, porque para eso nos estudiamos la enfermedad, pero yo creo que, como hiciste tú con Juan Carlos Unzué, el que mejor lo cuenta son los pacientes, y hoy pues te traigo un testimonio de vida en primera persona que seguro que lo va a contar muchísimo mejor que lo pueda hacer yo.
Miguel, buenos días.
Hola, buenos días.
Buenos días, Miguel.
Bueno, estábamos comentando un poco de entrada, sí, cómo está ese proyecto de ley de la esclerosis lateral amiotrófica. Supongo que las personas que padecéis esta enfermedad estaréis muy atentos a cómo se va desarrollando esta futura ley. De momento, ¿qué os parece el borrador?
A ver, el borrador lo hemos presentado nosotros mismos, o sea, la asociación Conela es la que ha presentado el borrador. Yo lo que quiero puntualizar es que hace dos años también todos los partidos votaron a favor. Igual estamos en el mismo punto de cuando se votó lo otro. Y luego, pues hay que hacer las enmiendas. Pero se hicieron 50 y tantas veces se presentó el proyecto y lo cerraron. Y estamos en el mismo caso. Hombre, yo espero y todos deseamos que salga adelante rápidamente.
Si es por los medios de comunicación, Miguel, y si es concretamente por Onda Madrid y mucho más concretamente por el programa que dirige Eli del Valle, te puedo asegurar que en cuanto empiecen a dormirse, aquí estaremos despertando a los políticos todas las
semanas. Es una vergüenza, desde luego que sí, como se han comportado hasta ahora. Miguel, ¿te puedo preguntar cuántos años tienes?
Sí, 48 años.
¿Y cuándo?
58, perdón. ¿Qué?
Oye,
no te quites a...
Como todo el mundo, ¿qué vamos a hacer? Oye, Miguel, ¿cuándo empezaste tú? No te voy a preguntar cuándo te diagnosticaron ELA, sino ¿cuándo empezaste tú a sentir algún síntoma?
A ver, yo empecé pues hace unos 5 años a sentir algún síntoma, pero no lo achacaba a la ELA, ¿vale? Y luego un año después ya empezó a fallarme un poco las manos y los pies, y como mi ELA familiar, que mi madre y mi abuela murieron de esto, pues entonces ya me fui al hospital y me diagnosticaron rápidamente.
Bueno, estamos hablando, como decíamos, de una enfermedad degenerativa y progresiva. Jesús, tú como médico, ¿en este caso es habitual? Quiero decir, ¿una persona que tiene ELA, sus hijos o sus descendientes tienen más posibilidades de padecerla?
Bueno, existe un componente genético hereditario y precisamente por eso hoy, afortunadamente, cuando yo terminé la carrera de medicina, ¿no? Pero hoy tenemos unas unidades de consejo genético en muchísimos hospitales, aquí en Madrid, de las mejores, y por supuesto que una persona que esté en esas condiciones, lo que tiene que hacer es que sus hijos pues se hagan ese estudio genético, porque bueno, si al final van a desarrollar la enfermedad, lo que es importante es poder atacar a la enfermedad en sus estadios precoces, que no siempre pasa. Hombre, tengo que decir que esta enfermedad, por aclarar algunos mitos que puede tener la gente, esta enfermedad no afecta a la inteligencia y al carácter cognitivo. Tenemos que recordar a un gran señor en silla de ruedas, que ha ido
Stephen
a todos
Hawking.
Los congresos,
por ejemplo,
enseñándonos incluso los agujeros negros del espacio, Stephen Hawking, ¿no? Bueno, también tenemos ejemplos de cabezas pensantes muy buenas, y aquí en esta casa, en la casa de los medios de comunicación, Constantino Romero, pues también tuvo la enfermedad, ¿no? Juan Carlos Unzué, como tú lo has tenido hace muy poquito tiempo. No, no afecta. Y además es una enfermedad que no afecta a las neuronas motoras.
Sí.
Y por tanto va perdiendo fuerza, capacidad para moverse, en fin, llega a la silla de ruedas, pero la sensibilidad no desaparece del todo. La vista, el olfato, la sensibilidad en general, el oído. Y estas cosas son muy importantes cuando alguien está trabajando con una persona que tiene esta enfermedad.
Lo digo porque
ellos mismos, Miguel me contaba, corrígeme Miguel, que sí, cuando mandan a alguien que les ayuden,
sí,
resulta que no conocen la enfermedad y que son los pacientes, son los familiares los que tienen que enseñar a los técnicos que ayudan. ¿Es así, Miguel?
Sí, sí, sí. Cuando ya te hacen la traqueotomía, que tienes que, a partir de ese momento, tienes que tener una vigilancia de 24 horas porque si no te puedes morir en cualquier momento, pues la gente, tenemos que contratar a gente, pero que no tienen idea, les tenemos que enseñar nosotros. Pero voy más allá, incluso si vas a un hospital, los propios sanitarios no saben cómo tratar bien a un enfermo de ELA y corre un grave peligro de, si no está su familiar, de que le ocurra cualquier cosa, incluso en un hospital.
Fíjate, Miguel nos dice, en un momento de determinada enfermedad hay que contratar a alguien que pueda echaros una mano. Tú creo que eras pintor, evidentemente sí, tuviste que dejar tu trabajo, pero tu mujer sí, también, claro, tu mujer también lo tuvo. ¿Cómo se costea esto?
A ver, pues vamos a ver, ahora yo estoy en una fase que, que bueno, es caro, pero bueno, gracias a las ayudas, pues me han dado la gran invalidez, con lo que te aumentan un poco el sueldo y bueno, y con eso nos vamos apañando, pero ya va a llegar un momento que no vas a poder, no lo vamos a poder costear, porque claro, después de la traqueotomía tienes que contratar tres o cuatro personas, tú imagínate.
Eso no hay ni sueldo, ni pensión, ni ayudas que luego soporte, evidentemente.
El 90% de los enfermos eso no lo pueden pagar.
Claro.
¿Qué pasa? Que o arruinas a tu familia, o vendes el piso, o cualquier historia, o pides la eutanasia. Si es que no hay otra solución. Bueno, en este momento, claro. Si no hay ley, si no hay ayuda.
Como habrá ley y habrá vida, vamos a la eutanasia.
Claro,
la vamos a dejar para una segunda parte, pero dinos, por favor, ¿por qué te hacen la traqueotomía a ti, concretamente?
A ver, a mí todavía no me la han hecho, ¿vale? Pero como pierde movilidad en todos los músculos, de manos, de pies, de todo, al final te quedas atrapado en tu cuerpo, pues te afecta a las vías respiratorias, ¿vale? Entonces te tienen, porque no puedes respirar, simplemente no puedes, te tiene que ayudar una máquina a respirar. ¿Qué pasa? Que está en las vías respiratorias, acumula flemas y te ahogas tú con tus propias flemas. Hay otra máquina para sacar las flemas, que la tetera tiene que estar pasando continuamente.
Que es la aspiración, aspirar las flemas, claro, ¿verdad?
Aspirar, sí.
Y eso tiene que saberlo hacer el profesional.
Claro.
O la familia que está cuidando. ¿Te molestaría a ti decirnos, en la situación que estás tú ahora mismo, qué sueldo es el que tienes?
A ver, yo ganaba 1.000 euros y poco, y luego con la gran invalidez, pues me llega a unos 2.000. Vale, yo con eso ahora mismo puedo vivir, ¿vale? Pero
sí, pero va a llegar un momento en que va a ser imposible, no sé de que esta ley salga adelante, que va a salir porque vamos a hacer fuerza absolutamente todo el mundo.
Pero fíjate, tienen problemas para respirar, tienen problemas para hablar, problemas para tragar, y por tanto necesitan dentro del tratamiento, además de la medicina, necesitan un logopeda, un fisioterapeuta.
Perdona,
y
no solamente los propios enfermos, supongo que todo el entorno familiar necesita ayuda psicológica. Ayuda que no sé si tenéis, Miguel.
A ver, a través de la asociación ADELA, los que tenemos suerte y tenemos, estamos en Madrid, Barcelona, sitios así, ciudades importantes, pues sí, sí nos dan terapias y cosas. También en el Hospital de Octubre, en la unidad de ELA, que también están en grandes ciudades, pues también nos dan apoyo.
Vale, qué pena que esta conversación, Eli,
que es importantísimo.
Miguel,
claro,
esto que estás diciendo ahora mismo,
que te eche una mano,
debería de escucharse en ese Parlamento del Congreso de los Diputados, donde ahora está de moda pegarse gritos.
Sí, muchos, demasiado.
Insultarse. Yo ahora pararía y pondría esto que acaba de decir
esta
Miguel.
Conversación.
Sí, claro, que sí. Porque fíjate, si es importante. Igualdad, no hay igualdad. Equidad, no hay equidad. Y además te dice, hombre, con la asociación de la ELA, los que tenemos suerte.
Sí, es verdad. Pero hay gente
y si
que
no
vive...
fuera por la asociación de la ELA.
No, y que hay gente que vive en pueblos pequeñitos,
claro,
el transporte, desplazarse, es toda una aventura para vosotros, ¿no?
Es una vergüenza.
Claro,
sí,
claro que sí. Miguel, tú en estos momentos, ¿cómo te encuentras? Venga, vamos a intentar ponerle un poco de positividad a esto. ¿Qué tal estás?
Mira, yo ahora mismo ya las piernas no las muevo, o sea, no puedo andar, estoy sentado en una silla de ruedas. Las piernas las muevo un poco, pero no me sujetan, ¿vale? No puedo ponerme de pie. Las manos ya me va costando, pues, utilizarlas para cualquier cosa. A mí me tienen que lavar, me tienen que cortar la comida, me tienen que vestir, me tienen que hacer prácticamente de todo. Acostarme, levantarme. Y ya perdiendo las manos, prácticamente.
Pero sigues controlando tus esfínteres.
Sí, eso sí, de momento
esto,
sí.
Esto es importante también desmitificarlo. También. Porque justamente esas motoras, esas neuronas motoras no están afectadas por la enfermedad.
Ya.
Es lo mismo que el dolor. Él no te ha dicho que tenga mucho dolor.
No
es una enfermedad.
No, habitualmente no tenemos dolor. Bueno, hay dolor que por la inmovilidad.
Claro, el dolor aparece por...
Pero no por la ELA.
La ELA no provoca dolor, pero claro, provoca dolor cuando estás todo el día sentado sin poder mover la espalda, las piernas, pues lógicamente tienes dolor, ¿no? Esto es importante... Es importante porque hay también que recordar tu vida sentimental, tu vida de pareja, tu vida sexual, algo de lo que nunca queremos hablar los médicos, pero que es que la vida sexual de una persona con ELA también existe.
Claro.
Y que no sería el primer caso que yo conozca en el que han podido ser padres una pareja en la que él o ella tienen porque todavía tienen esa enfermedad, y yo conozco algunas parejas y que han podido tener hijos. Por tanto, todas esas cosas hay que desmitificarlas. Es decir, la persona con ELA no es un muñeco que tengamos ahí y que lo tenemos olvidado en absoluto, señores diputados. Por eso es importante que esta ley, como tú bien dices, esta vez se respete de una vez por todas.
Hombre, qué menos. Yo creo que os lo debemos todos, ¿eh? Yo creo que todos como sociedad os debemos esa ayuda que incomprensiblemente fue aprobada, como bien recordabas, Miguel, hace 2 años y que se quedó en un cajón con cientos de disculpas por medio, que si la pandemia, que si elecciones, que si... Bueno, en fin, palabras a la hora de la verdad, y aquí lo que cuentan son los hechos. Oye, ¿tardaron mucho en diagnosticarte la enfermedad?
No, a mí muy poco. Yo tuve muchísima suerte porque a la gente le tarda mucho tiempo, a veces le operan de una mano, de la espalda, de no sé qué, y hasta que descubren que es por descarte de otras enfermedades. Pero yo, como ya lo había tenido mi madre, cuando me tengo los síntomas, y ya dije, tengo ELA, directamente lo dije yo.
Yo
tuve suerte.
Jesús, ahora te pregunto a ti como médico, ¿la enfermedad avanza al mismo ritmo en todas las personas?
No. El avance de la enfermedad en unas ocasiones es muy rápido, en otras es afortunadamente muy lento y se puede llegar a vivir muchos años, como ha ocurrido, por ejemplo, con Stephen Hawking, ¿no? Ha vivido durante muchos años. También depende de los cuidados que cada persona tenga. Por eso, fíjate, los pacientes de ELA lo que piden... En resumen, con esta ley, lo llevan pidiendo muchos años y ahora lo vuelven a pedir, es quiero tener derecho a vivir dignamente.
Pero hombre,
derecho a vivir dignamente.
Es que eso no lo tendría que pedir nadie.
Todos
tenemos derecho a vivir dignamente.
Tú también. Yo a ti te he oído muchas veces pedir que tú también quieres tener derecho a vivir dignamente.
Todos,
O sea, que hay que tener ELA para pedir... No. Yo de todas formas, en esto soy muy beligerante, Eli. Y desde luego yo creo que cuando lleguen las elecciones, antes o después, el partido que no se haya movido con esta ley no se merece ni un solo voto.
Desde luego que no.
Y yo lo recordaré cuando lleguen las elecciones.
Por supuesto que sí, lo recordaremos aquí todos. Miguel, ¿cómo es tu día a día? Hoy, por ejemplo, no sé a qué hora te has despertado... Y no sé cómo...
Vienen de el ayuntamiento y me levantan sobre las 8:30, 9.
Sí.
Y entonces pues ya me visto, me peinan, me lavan. Y luego yo todavía puedo salir en la silla de ruedas.
Sí.
Yo me voy a comprar, yo voy a la compra solo y...
¡Qué bien!
Y me conocen en todo el barrio.
Ya.
Yeah. Y bueno, me ayudan, la verdad que la gente me ayuda mucho. Y intento hacer yo cosas.
Ya. Miguel, nunca hay que perder la esperanza. Ojalá que en muy poquito tiempo la medicina consiga avanzar lo suficiente como para, no sé si tanto como para curar, pero para poder frenar esa enfermedad en sus primeros momentos. Y ojalá te pille a ti también esto. De verdad, te deseamos muchísima suerte. Te mandamos un abrazo inmenso y que sepas que nos tenéis a vuestro lado, que yo creo que toda la sociedad española está a vuestro lado, al lado de los enfermos, de la, unos grandes olvidados que no se lo merecen ni muchísimo menos. Así que un beso inmenso, Miguel. Seguiremos gracias. Muy de cerca, ¿eh?, lo que ocurre con, vale, esta, con esta ley.
Muchas gracias.
Muchas gracias. Muchas gracias por el testimonio.
Un fuerte abrazo para Miguel y para su mujer, lógicamente.
Hombre, para Raquel, para toda su familia y para pero todos también, los enfermos.
Pero también, como estamos en la radio, también puedo yo dedicar, quiero dedicar un cariño muy especial a Ruth y a Carlos,
muy bien,
que nos están escuchando y que ellos llevan conviviendo muchos años luchando por vivir dignamente. Adelante.
Pues querido, ahí queda dicho. Bueno, yo tengo a mi lado otro Carlos, que es Carlos Honorato, que viene a resolver
vamos
ya.
Vamos a resolver.
Venga,
ya.
Venga, a ver, ese pues, coche,
el
parte
coche
trasera.
¿Coreano es japonés o es sueco? Pues al final ha habido un desempate en el último segundo. Ha ganado Kia 48%, Volvo 43%, Toyota 10%.
Pero si va Volvo por delante
pues
toda
nada,
la mañana.
Ha ganado el coreano y te digo que es el coreano, es Kia.
¡Hala! ¿Ves? Ya sabía yo que te iban a volver a llevarse una semana penosa.
En los minutos de basura,
penosa.
Impugnado.
Mañana impugnado, ya te puedes esmerar más porque peligras, ¿eh? Peligras en este equipo. Bueno, nos marchamos, llegan las noticias como siempre. Mañana volvemos, eso sí, a las 10, aquí en Onda Madrid. Gracias por estas 3 horas de compañía.